Juan 20, 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Pasa a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Pasa a ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdones los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «Pasa a ustedes». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto, has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En el domingo que sigue a la gran fiesta de la resurrección del Señor, la Iglesia nos invita a reflexionar en el final del capítulo 20 de Juan. Si ustedes se fijan, el relato de hoy tiene dos partes claramente identificables: lo que sucedió el mismo día de la resurrección del Señor y lo que sucedió 8 días después. La primera parte nos relata lo que sucedió al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es decir, ese mismo domingo de resurrección. Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas porque temían que ya sin su maestro, los judíos los tomasen prisioneros y los matasen. A este punto, Juan pasa a relatarnos la primera aparición de Jesús a sus discípulos. En este primer encuentro, Jesús hace dos cosas. Primero los consuela, demostrándoles que el anuncio de las mujeres es verdad. Y para ello les enseña las manos agujereadas y el costado atravesado. Y lo hace para que lo vean, lo toquen y se convenzan definitivamente que es verdad que ha resucitado. Además, esta prueba la rodea de paz, pues dos veces, antes y después, les dice, «Paz a ustedes». Jesús los llena de esa paz de Dios profunda y verdadera, que confirma que no hay engaño alguno en lo que ven. Como resultado, los discípulos se llenaron de enorme alegría al ver al Señor, al comprobar que era verdad, que Jesús estaba allí, delante de ellos y vivo. Se colmaron de una profunda alegría imposible de describir. Y en segundo lugar, y después de convencerlos de que está vivo y que su camino efectivamente lleva la vida, el Señor los envía. Los envía para que cuenten al mundo entero la verdad y eficacia de su camino. Y les dice, «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Pero, para el éxito de su misión, les regala el don del Espíritu Santo. Les dona la fuerza de Dios que viene de lo alto, y dice el texto que, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Si bien nosotros, siguiendo a Lucas, celebramos formalmente ese regalo en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, para Juan este regalo nos fue dado el mismo día de la resurrección. Y la misión a la que Jesús envía a los suyos se centra en el perdón, en la reconciliación y en la liberación de los hombres. Dios da poder a los suyos para liberar a todos de la culpa y del rencor, pues la culpa y el rencor corroen el corazón, lo petrifican. Por eso a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. Pero Dios desea que quienes lo busquen y sigan su camino tengan el corazón libre y tierno y deseen estar con Él. En cambio, quienes no tienen el corazón libre y se niegan a volver a Dios, son aquellos que insisten en mantenerse en su pecado y no sienten arrepentimiento. Estos no pueden gozar de la libertad de los hijos de Dios porque no quieren. Luego a estos no se les puede perdonar sus pecados, les son retenidos, pero porque ellos no quieren ser perdonados. Juan también nos dice que en esta primera aparición de Jesús no estaban todos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le contaron la extraordinaria experiencia que habían tenido y le decían, «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». Aquí Tomás representa a los muchos hombres y mujeres a quienes les cuesta creer en el anuncio de la resurrección. Representa a aquellas personas que si no pueden constatar directamente que está vivo, entonces no aceptan el anuncio de la buena noticia. En parte se entiende esta resistencia, pues afirmar que un muerto ha vuelto a la vida va contra toda lógica humana y contra toda ley de la naturaleza. Además, como ya dijimos, la resurrección de Jesús es una experiencia de fe, y es algo que no puede ser comprobado ni demostrado. Por tanto, creer en este anuncio es una apuesta de fe, una apuesta que está a la base de nuestra fe y sobre la cual se construye toda la doctrina cristiana. La segunda parte del pasaje de hoy nos relata la segunda aparición de Jesús a sus discípulos. Esta sucedió 8 días después, el domingo siguiente, y esta vez Tomás estaba con ellos. Una nota previa. Para los judíos, 8 días indican el lapso de una semana, pues al contar solían incluir en su cuenta no solo el día en el que se encontraban, sino también el último. En esta segunda vez que se aparece a los suyos, Jesús hace 2 cosas. Primero, reprende a Tomás por no creer en el anuncio de los discípulos. El escenario es el mismo que 8 días antes. Los discípulos se encuentran en casa, con las puertas cerradas, y dice el texto que llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «Paz a ustedes». Como la vez anterior, esta vez también lo primero que hace Jesús es desearles la paz, a fin de consolarlos, quitarles todo miedo y asegurarles que la experiencia que están teniendo es verdadera, es de Dios. Y acto seguido le reclama a Tomás su incredulidad, desafiándolo a hacer lo que había dicho. «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos». Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En respuesta y lleno de asombro, Tomás hace una confesión de fe total, pues contestó, Señor mío y Dios mío. Esta es la primera vez en el Evangelio de Juan que a Jesús se le llama Dios. Esto nos demuestra que a fines del primer siglo, que es cuando se escribió Juan, ya la primera comunidad de discípulos era consciente de que Jesús es Dios. Y la certeza de que es Dios brota de la certeza de su resurrección. Y segundo, Jesús se dirige a todos nosotros y anuncia felicidad para los muchos que solo confiando en las palabras de los primeros testigos, creerán sin haber visto. Dice el texto que Jesús le dijo a Tomás, «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Jesús llama felices a los que sin haber tenido que tocar su costado ni meter sus dedos en los agujeros de sus manos, han creído. Felices pues los que crean que efectivamente ha resucitado y que efectivamente es Dios. El Evangelio de hoy termina con una primera conclusión de toda la obra de Juan. Dice el texto, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Si se fijan en sus Biblias, después de esta conclusión, le sigue un capítulo más, y luego viene una segunda conclusión. Esto ha llevado a los estudiosos a pensar que el último capítulo de Juan, el 21, es un añadido posterior al Evangelio. Lo importante de esta primera conclusión, la del texto de hoy, es que en ella Juan nos revela la razón o motivo por el cual escribió su evangelio. Juan nos dice que en su obra nos ha contado varios signos que hizo Jesús, como la conversión de agua en vino, la multiplicación de panes y peces, los exorcismos, las curaciones, la resurrección de Lázaro. Y nos ha relatado todos esos signos con un único y doble objetivo. Primero, para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús nos ha mostrado mediante muchos gestos admirables que efectivamente ha venido de Dios, y la mayor prueba de ello es que habiendo sido asesinado y sepultado, ha vuelto a la vida. Esto demuestra a sus discípulos no solo que Él es el Mesías, sino también que es Dios mismo. Y segundo, todo esto lo ha hecho para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, para que hagamos como Él hizo, para que también nosotros apostemos por su camino y vivamos para siempre. Juan, a través de su obra, nos mostrará que el camino de Jesús es difícil, pero es auténtico y nos garantiza la vida y la felicidad. Y la prueba de ello es su resurrección. Pidámosle pues al Señor su gracia, para que nuestra fe en su resurrección nos lleve a proclamarlo nuestro Dios y Señor, y podamos anunciar a todos esta buena noticia.